One baby to another says I'm lucky to meet you. I don't care what you think the lesson is about me. It is now my duty to completely change you. A child. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche de COPE. La nueva ley de propiedad intelectual en la que trabaja el Ministerio de Cultura multará y considerará pirata a un usuario que comparta copias de e-book, canciones o películas, aunque no exista ánimo de lucro alguno. Ahora hablamos de ello.
Te estamos preguntando, ¿cuáles son los platos típicos que tomas en verano? Porque en verano, como no, pues se come de manera diferente. Antes comentábamos lo del gazpachuelo que nos recomendaba FJ Gutiérrez en Twitter. Pues nos ha enviado la receta, porque es un plato típico de Málaga que tiene merluza, gambas, patatas, huevos, dos tipos de aceites y limón, agua, sal. Bueno, una cosa riquísima. Por ejemplo, en Facebook, Juan Diego Centeno dice: buenas noches, hoy he cenado ensalada, lechuga, tomatitos de mi huerto y gazpacho, y llevo la barriga, dice, en veranito, más comidas ligeras y fresquitas.
Sí, señor.
Y más heladitos, eso es lo que nos recomienda él.
Mi hija aprueba ese mensaje.
Estoy de acuerdo. Pues si nos quieres contar cuáles son los platos habituales que sueles tomar en verano, cuáles son los típicos de tu tierra en estas fechas, cuéntanoslo en Facebook y en Twitter. Estamos como La Noche de COPE. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-60-06 o tenemos también un email donde nos puedes escribir, que es lanoche@cope.es.
Concurso. Ya lo sabes, concurso Yo sé quién es, aquí en La Noche de COPE, todas las noches, de lunes a jueves o madrugadas de martes a viernes. Solo quedan 3 noches, contando con la de hoy, para conseguir un billete, si es que todavía no lo tienes, para la final del mes de julio. Así que muy atenta a la primera atenta a la primera lectura de la carta de Mónica. Haremos la segunda dentro de media hora y acto seguido os meteremos en antena. Aquellos que nos llaméis al teléfono, al gratuito, al 950-60-06. Mónica.
Tuvo la fortuna de que uno de los solistas más importantes de la escena indie conociera su música y le propusiera grabar un disco. Desde entonces se convirtió en un cantante no solo muy popular, sino en una de las sorpresas más frescas y agradables de los últimos años. Nacido en un territorio muy surfero, no hace aún 40 años, muchas de sus agradables canciones contienen textos comprometidos desde el punto de vista social. Su voz y guitarra son inconfundibles y cada vez que saca un disco, tanto la crítica como el público le reciben con entusiasmo.
Pues hasta ahí la carta. Ya sabes que también puedes leer las pistas, la carta íntegra, en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La nueva ley de propiedad intelectual en la que trabaja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que dirige José Ignacio Bert, multará y calificará como pirata a un usuario que, tras comprar su propio e-book o su propio libro electrónico o un archivo de música o una película, se la copie a otra persona pese a que no exista intención de lucro. Parece ser que se termina así con este derecho privado de copia que teníamos hasta ahora o que seguimos teniendo todavía, y el gobierno apuesta por una norma más afín a las intenciones anglosajonas o norteamericanas. Contamos con Enrique Dans, que es un especialista en nuevas tecnologías, bloguero desde cuando la gente no tenía todavía blogs y profesor de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa. Enrique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rastango.
Pues sorprendido cuando vi esta noticia, sorprendido en el sentido de no porque no crea que podemos llegar a estos límites, sino porque yo creo que, bueno, el no sé si llamarlo sacrosanto, pero casi derecho a la copia privada debería no poder borrarse de nuestro ámbito, ¿no?
Sí, es una renuncia bastante absurda, o sea, sobre todo
todo, más que nada por la dirección que apunta, ¿no? A partir del momento en que tú eliminas el derecho de copia privada, lo único que te queda es la posibilidad de perseguir al usuario. Uh-huh. Perseguir al usuario es una avenida de muy escaso recorrido, ¿no? Si lo piensas. O sea, ponerte a intentar detectar qué usuarios pasan un archivo o hacen una copia o te pasan una canción a través de Bluetooth o tal, pues la verdad es que es bastante absurdo, ¿no?
Pero claro, al incluirlo o al pretender incluirlo en esta posible ley y cambiar la norma, desde luego que alguna intención tiene que haber. Quiero decir, difícilmente un gobierno esté acertado o no en la inclusión de una nueva norma, legisla algo que sabe que no va a valer absolutamente para nada, ¿no? Tiene que tener alguna intencionalidad por detrás, ¿no?
No está claro que, o sea, bueno, es un principio fundamental del derecho, es que nada desgasta más a un gobierno, a un legislativo, que el diseño de leyes que son imposibles de cumplir, ¿no? Hmm. Pero ya hemos visto varias de este tipo. O sea, realmente, pues la persecución a través de la ley Sinde, de lo que se dio en llamar la ley Sinde en su momento, tal, sí. pues es una ley prácticamente imposible de cumplir, que todo el mundo sabe que no va a servir para nada, y que realmente, pues un poco la única finalidad que tiene es calmar a una serie de lobbies internacionales que prácticamente escriben las leyes al dictado, ¿no? Y que en ese sentido, pues lo que han ido demostrando los sucesivos ministros de Cultura es que su capacidad, su autonomía es muy escasa, su capacidad de resistirse a estas presiones, ¿no?
De eso quería preguntarte, porque recientemente he leído que los Estados Unidos, últimamente también, pero últimamente quizás más, están particularmente cabreados con Europa con este asunto, porque da la sensación de que no, al menos en todos los países de la Unión Europea, damos el brazo a torcer a las intenciones que ellos tienen para poder decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en materia digital, ¿no?
Es que es bastante lógico, o sea, si lo pensamos, todos los diseños que se están haciendo de las reingenierías de la propiedad intelectual para intentar teóricamente adaptarla al entorno digital son formas de proteger la cultura básicamente americana, norteamericana. Entonces, pues no estamos optando por diseños que sean beneficiosos para las culturas locales o para las culturas de otros países. Estamos optando por diseños que protegen a las grandes multinacionales de la creación realmente. O sea, todos sabemos que para la cultura española a lo mejor sería pues un entorno mucho más laxo, mucho más que posibilitase realmente que hubiese copias de obras españolas en las redes. Y el problema de la cultura española no es que se baje o no se baje, que se piratee o no se piratee. O sea, el problema es que no está disponible prácticamente.
Ya. Eso también es cierto. La verdad es que tú, que eres un estudioso del asunto, quizás nos podrías brevemente o someramente describir casos, bueno, no casos, sino ¿cuál es la experiencia en España desde que la irrupción de Internet se hizo de forma generalizada, desde que los intercambios de archivos, desde que las copias están circulando, respecto a, bueno, pues al general de los artistas, de los músicos, de los cineastas, de los escritores? ¿Cómo está influyendo el hecho de que de repente se abriera este espectro nuevo que sorprendió a tanta gente, es decir, la posibilidad de intercambiar los ficheros?
Pues el gran problema es generar un enfrentamiento. Es cuando tienes... Hay dos problemas fundamentales. Por un lado, la falta de mercado, y por otro lado, la escenificación de un enfrentamiento muy fuerte entre lo que se dieron llamar los creadores y su mercado, ¿no? Uh-huh. Si tú empiezas a tener creadores que, pues, un poco bajo la batuta de las discográficas o de las grandes productoras, pues se dedican a insultar a su público, básicamente, y a llamarles piratas, ladrones, etcétera, pues lógicamente la reacción de su público es, pues oye, no me insultes, ¿no? Si me insultas, pues me caes mal, ¿no? O sea, me voy a sentir como que no me estás tratando como un cliente, ¿no? Por otro lado, el grave problema de la falta de mercado, es decir, que no hay una facilidad a la hora de obtener esas obras en un mercado regulado, ¿no? En un mercado razonable que te permita, pues mediante un pago pues que tú estimes justo, sí, acceder a esas obras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que conseguir? Pues tendríamos que conseguir que alguien que quiere obtener una obra de cualquier tipo, musical, cinematográfica, lo que fuese, la tuviese disponible en muchos sitios y además con todos los formatos posibles. Que tú pudieses decidir ver, pues por ejemplo, la película gratis y que te la cortasen con publicidad, o que pudieses decidir, por ejemplo, pues hacer un pago por esa película, o pues descargártela, o verla en streaming, o pagar una tarifa plana, que tuvieses todas las opciones a tu disposición.
Yeah.
Con ese tipo de filosofía, todavía podría seguir habiendo consumo, digamos, irregular, pero sería bastante menor, ¿no? Si eso lo acompañas por la actitud adecuada, que no criminaliza y que sencillamente lo que hace es intentar que las obras estén disponibles, pues habría un mercado. Y habiendo un mercado, pues sería mucho más sencillo acceder a las obras y, por lo tanto, se disminuiría tanto el enfrentamiento como el problema del acceso, ¿no? En su lugar, ¿qué tenemos? Pues un montón de condiciones complicadísimas que hacen que si un usuario quiere hacer una película tenga que prácticamente hacerse socio de todas las plataformas habidas y por haber, porque cada una tiene un tamaño de catálogo muy escaso, ¿no? Entonces realmente pues tu problema es que si no estás en Filming, en Wacky, en no sé cuántas más, pues hay muchas películas que no encuentras y no vas a pagar todas.
Claro.
Entonces, ¿qué hacer usuario en ese entorno? Pues dedicarse a aquello que realmente le resulta sencillo, que es el T2P.
Enrique, dime si esta afirmación que voy a hacer ahora es cierta o coincides con ella o no. Desde que Internet funciona como transmisor de obras digitales, obras intelectuales digitales, los que antes ganaban mucho dinero ahora se pueden ganar la vida dignamente y mucha gente de la que antes no aparecía en el mapa, puesto que no les contrataban en las grandes compañías, ahora pueden darse a conocer y tener la oportunidad de vivir de la música, del cine o de la escritura.
Hombre, indudablemente Internet en ese sentido es un ecualizador. Antes solamente tenía llegada al mercado aquel que las discográficas decidían o que invertían suficiente en una campaña, etcétera, pues para dejarse ver, ¿no? Hoy en día hay muchos otros procesos, hay procesos virales, hay procesos que vienen de muchos otros sitios, hay influenciadores, hay un abanico muchísimo más amplio de posibilidades, ¿no? Por otro lado, también es verdad que hay pues, los grandes productores o tal, pues también tienen derecho a seguir explotando sus obras. Lo que no es lógico es que sigan pretendiendo tener un canal prácticamente exclusivo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay cosas que es evidente, que son relativamente evidentes. Cuando alguien genera, por ejemplo, ingresos a partir de los derechos de propiedad intelectual de un tercero y no repercute nada a ese tercero, pues lógicamente está cometiendo está haciendo algo que no es correcto, ¿no? Y que en su momento pues habría que regular de alguna manera. Lo que ocurre es que si no lo regulas y a la vez proporcionas otro tipo de opciones, pues lo que estás haciendo es intentar poner puertas al campo, que se ha dicho siempre, ¿no?
Sí.
Van a aparecer otras opciones. Si tú dejas dinero encima de la mesa, alguien va a venir y se lo va a llevar, lógicamente.
En cualquier caso, y para finalizar, Enrique, sistemas como la descarga por torrent, como el Emule o como tantos otros que existen por ahí, por mucha ley que se intente implantar en este país o en cualquier otro, va a ser complicado que impidan a la gente intercambiarse ficheros, ¿no?
No solamente es complicado, sino que además es absurdo intentar impedirlo. O sea, lo que tienes es que conseguir que haya un mercado que haga más sencillo, más atractivo y más interesante acceder de esa manera. Se puede perfectamente competir con lo gratuito, ¿no? Se puede competir con lo gratuito si tú entregas una serie de opciones que supongan una experiencia de cliente más agradable. O sea, el ser humano no es un optimizador nato, no se dedica siempre a ir al supermercado más barato y a comprar. Muchas veces preferimos algo que nos entregue una experiencia de cliente adecuada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos es que ir más por ahí y menos por caminos imposibles, ¿no? Por aquello, o sea, está demostradísimo en todos los países que lo que de verdad hace disminuir el consumo irregular no es la persecución del usuario ni el desarrollo de campañas educativas ni nada por el estilo, es el mercado, es cuando aparecen instrumentos de mercado.
¿Y en ese sentido algún país lo está haciendo bien?
Sí, o sea, se ven países que, pues bueno, Suecia, por ejemplo, ahora mismo, fíjate, Noruega, por ejemplo, es un país que ha pasado por una fase de persecución del usuario, bueno, con auténticas redadas en domicilios, o sea, o entradas en domicilios pues para registros, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora, en cambio, lo que está es pues una serie de ciudadanos, 50.000 ciudadanos, se han puesto de acuerdo para redactar una nueva propuesta de ley de propiedad intelectual y los políticos están diciendo que tiene más sentido esa nueva propuesta que las que estaban recibiendo al dictado de las grandes multinacionales, ¿no?
Interesante.
Suecia, por ejemplo, pues a través del gran desarrollo que tuvo Spotify, pues ha visto cómo caía bastante el consumo irregular también.
Uh-huh. Interesantes casos, desde luego que sí. A Enrique Dan se le puede seguir porque él prácticamente todos los días tiene algo que contarnos del mundo de las nuevas tecnologías en enriquedans.com. Enrique, te agradezco como siempre mucho que te hayas acercado a la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:21, 2:21 en las Islas Canarias, el pintor favorito de Felipe II fue el Bosco. A través de los años, el rey coleccionó los cuadros de un humilde pintor que vivía en una pequeña localidad del norte de Flandes. El Bosco no viajó, no fue permeable a influencias artísticas foráneas. ¿Qué le interesaba al monarca más poderoso de su tiempo, de este extraño pintor? Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Qué le interesaba al monarca más poderoso de su tiempo, de este extraño pintor?
Lo seguimos sin saber. Lo seguimos sin saber, como seguimos sin saber, en realidad, y si somos sinceros y honrados, ¿por qué nos interesa el Bosco a todos nosotros? Porque es una pintura rara, es una pintura que tiene muchas contradicciones y que tiene muchas claves y muchas interpretaciones que desconocemos y, pese a ello, de no tener las claves, nos sigue interesando.
Hombre, lo que está claro es que es una pintura rompedora.
Bueno, ahí sí que, mira, yo ahí discrepo.
¿Por qué?
Pues discrepo por lo siguiente. Porque con frecuencia se cargan las tintas en la ruptura que el Bosco supone, olvidándonos, por ejemplo, de que todos los capiteles románicos, todos, son un muestrario de espantos y horrores que junto a los del Bosco quedan muy bien parados. Y las gárgolas, por ejemplo, francesas, góticas, son terroríficas. Hay una pintura medieval tremenda, de la cual el Bosco es heredero. Más que pintura, es escultura, fundamentalmente capiteles. Y por eso te digo que discrepo de ese punto de vista, porque es un punto de vista incluso que mantienen algunas personas que conocen muy bien al Bosco, lógicamente, su pintura, y siguen manteniendo, y yo creo, modestamente lo digo, y con honestidad intelectual, que yo creo que es menos original de lo que pensamos a veces. El Bosco hereda muchísimo de tanto de la pintura, vamos, tanto de la escultura románica y de la gótica, como de cierta pintura que se hacía también en Flandes y en España. Oye, los retablos castellanos del medievo son aterradores.
Bueno, entonces podríamos decir que si no es rompedor, desde luego es distinto a sus coetáneos.
Eso sí.
A sus coetáneos.
Efectivamente, muy distinto. Incluso más, te digo una afirmación, digamos, para comenzar allá el asunto. Es el último y más grande maestro de la pintura medieval, sin duda alguna. Todos los anteriores, sobre todo italianos, ¿no? Giotto, en fin, toda la santa lista, pues efectivamente son pintores medievales, pero de los flamencos y de los europeos es el último, repito, y más grande maestro de la pintura medieval. Y esto fundamentalmente por una razón moral, porque la pintura del Bosco, a través de ella, vemos un sentido muy pesimista y moralizante de la vida. Uh-huh. Es terrible, pero es así. Y lo que vemos a través del Bosco, según su punto de vista, es que la humanidad está marcada, desde que fuera expulsada del Edén, por un auténtico estigma, por una maldición. Y la salvación, según los cuadros del Bosco, pues solo es posible a través de grandes sufrimientos y también de grandes pruebas, porque, querido Artaun, el destino de la mayoría es la condenación eterna.
Quizá esa pueda ser una pista para explicarnos por qué no salía de su casa.
Pues puede ser, sí, tiene razón. Tiene
Porque
razón.
Normalmente sí. Una persona con esta habilidad, con esta cultura, con este arte, lo lógico es que lo que desee, en la medida de lo posible, y si es invitado así, sea conocer mundo, y más en aquella época que era tan difícil.
Ese también es otro misterio, porque, por ejemplo, si lo aplicamos a un compatriota suyo, a Vermeer, ¿por qué Vermeer vivió tan retirado, tan alejado del mundano ruido, no viajó y pintó tan poquísimos cuadros? No lo sabemos, pero fue así. Cuantitativamente, Velázquez también pintó pocos cuadros, y digamos, Velázquez participa también en gran medida de un cierto sentido tanto moralizante de la pintura como, sobre todo, de la austeridad de la pintura. A Velázquez le gustaba ese tipo de pintura, ¿no? Pero fíjate, digo más, es que el cuadro del cual hablamos esta noche, que es el Jardín de las Delicias, es una simple y pura ilustración del primer y más importante pecado para el Bosco, que es la lujuria. Uh-huh. Así de sencillo.
Sí.
Podemos recordar a los oyentes, querido Artaun, porque algunos no lo sabrán, que el Jardín de las Delicias es un tríptico imponente que tenemos aquí en Madrid, en el Prado.
Sí, señor.
Yo llevo años, igual que tú, pues años viéndole y mirándole mil veces, y realmente vemos que tiene tres partes, son, digamos, tres tablas distintas. En el centro está propiamente el Jardín de las Delicias, a la derecha lo que está el paraíso y a la izquierda el infierno. Uh-huh. Exactamente es así. Claro, lo que más llama la atención es la parte central. Y justamente esa parte central es, como te digo, esa, digamos, ilustración del primer y más importante pecado, que es la lujuria. Si te fijas, tienes delante, evidentemente ahí,
sí.
Pues en la parte de la derecha está el Edén. Cuando Cristo crea, bueno, por ejemplo, cuando Dios crea el hombre, y arriba del todo pues está exactamente la fuente de la vida del hombre, vamos, la fuente de la vida, digamos, eterna, ¿no? Uh-huh. Arriba del todo. Y después, justamente en la parte inferior, están los animales, y sobre los animales, la creación de la mujer. No del hombre, sino de la mujer. Lo cual es muy significativo, digamos, para lo que nos ocupa en esta noche, que es justamente ese pecado de la lujuria, según este cuadro, ¿no? Y fíjate que detrás de esto está el árbol del bien y del mal, que es el árbol cuyo, el árbol que tiene un fruto, que es el único fruto que puede ser comido por el hombre. Porque, y pasamos a la tabla central, la clave de la tabla central, si te fijas bien, vamos, no hace falta fijarse mucho porque se ve a simple vista, están todas las personas que están ahí, todos, vamos, todos los seres, que son extraños seres, están pasándose unos a otros unas extrañas bayas o fresas.
Cierto.
Que realmente no sabemos qué es lo que significa. Mejor dicho, sí lo sabemos, porque sabemos una serie de cosas muy importantes de la teología medieval y del pensamiento medieval. Y, por ejemplo, sabemos muy bien que en el medievo las frutas representan el placer carnal y el pecado original consistió en comer la fruta prohibida y, en el lenguaje medieval, coger frutas, en el lenguaje que conocía el Bosco, equivale exactamente a tener comercio carnal. Más caro agua. Por tanto, quienes vean una reproducción, o si tienen la suerte en el Prado, de ver este, en el tríptico, la parte central, eso que se pasan unos a otros no es más que un inmenso y, en fin, desbarajustado comercio carnal. Y es terrible verdaderamente, porque es aterrador cómo, digamos, esta exaltación tiene muchísimas claves.
¿Por qué crees tú que llama tantísimo la atención el Jardín de las Delicias a quien visita el Prado, a quien lo ve a través de Internet o a quien lo ve en libros?
Yo creo por dos razones fundamentales. La primera y más obvia, por la fama que tiene. No te quepa la menor duda. A un alguien que no conociera ninguna pintura europea, le pones delante la Gioconda, como hablábamos la semana pasada, o el Jardín de las Delicias, y es muy difícil sustraerse a la tremenda carga cultural y mediática, bueno, mediática, sí, sencillamente cultural, que tienen estos cuadros, ¿no? Pero también pasa una cosa. Yo te digo mi opinión personal, a mí me interesa mucho más la adoración de los magos, pero mucho más del, uh-huh, del Bosco, que el Jardín de las Delicias. Porque el Jardín de las Delicias es un tipo de pintura medieval, pues, que tiene muchas limitaciones. Si, por ejemplo, en el Prado tuviéramos que hacer un listado de grandes obras maestras, hombre, junto al Descendimiento de Van der Weyden, que tú conoces perfectamente,
sí,
bien, junto al Cardenal de Rafael, que es, uh-huh, magnífico, el Cardenal Rafael, Van der Weyden, por ejemplo, el Jovellanos de Goya, sí, o las Meninas, hombre, este cuadro, técnicamente hablando, se queda tamañito, ¿eh?
Sí.
Se queda, en fin. Lo que ocurre es que, pese a que técnicamente tenga una importancia medieval y relativa, tiene tal carga emotiva, tal carga de, seguramente, de inconsciente, que seguimos sin poder sustraernos a su maravilloso encanto y a su terrorífico encanto. Porque, claro, la parte de la izquierda, la parte del infierno, es como para echarse a temblar. Pero literalmente, como para echarse a temblar. Voy a decir a los oyentes, vamos a comentar a los oyentes, por ejemplo, simplemente describir, ¿no? Hay un terrorífico soldado desnudo empalado en una lanza.
Sí.
Hay un soldado que está devorado por un dragón. Hay una cuadrilla de demonios despedazando a los pecadores. Alguien, bueno, en fin, es comenzar y no parar de descripción de horrores uno detrás de otro con toda minuciosidad. Claro, este tríptico, que el infierno, que esté con tal fuerza puesto en un mundo como el nuestro, en el cual, como ya dijo Sartre, el infierno son los otros o el infierno está dentro de uno mismo, pues, hombre, algo podemos entender o podemos seguir entendiendo de semejante espanto, porque el infierno, de una forma o de otras, querido Artaun, está con nosotros y lo sentimos. Y por eso seguimos siendo tremendamente permeables a un cuadro maravilloso, fascinante, pero que tiene dos asuntos, digamos, claves en el mundo en el que vivimos, que es la lujuria, justamente, y el infierno. Ciertamente el infierno, el Papa Juan Pablo II, sí, dijo una definición de infierno novedosa, distinta, pero sustancialmente igual a la anterior. Y sin embargo vivimos en un mundo en el que los horrores tienen tal peso y tal prontitud en la mente de los hombres que quizá por eso este cuadro siga teniendo esta extraordinaria vigencia en el mundo en el que vivimos. Y como te digo, pues claro, si juntas por una parte la creación del mundo con todo ese tipo de adanismo, ese punto de partida básico que nos sigue fascinando de dónde venimos, a dónde vamos. Y cuando, digamos, nos retrotraemos a lo que dicen los libros, en este caso lo que dice el libro de Génesis, y vemos la fuente de la vida, vemos el árbol del bien y del mal, vemos la primigenia limpieza y la primigenia, el primigenio encanto que tuvo todo, pues realmente es tremendo. Es muy difícil no sustraerse a este primer encanto y, por supuesto, a los otros dos, al de la lujuria y al del infierno.
Cuando conocí el Jardín de las Delicias del Bosco en vivo, yo tenía 14 años, creo que fue el verano del año 85 aquí en el Prado, lo primero que me vino a la cabeza, y yo no sé si alguna vez has pensado en él, en ello, a mí me recuerda al revés. Yo creo que en el Jardín de las Delicias se inspiró en algunos de sus cuadros Salvador Dalí.
Sí, hombre, sin duda. Dalí tiene una carga bosquiana considerable. Pero no solamente por esta influencia concreta de esta figura.
Me estoy acordando, por ejemplo, del Gran Masturbador de Dalí.
Sí.
Me estoy acordando, por ejemplo, de Los Relojes
sí.
Blandos.
Sí. La persistencia de la memoria es el título.
Sí. Yo ahí veo el Bosco,
claro,
claramente.
Efectivamente. Es que seguramente en todo el surrealismo y Magritte, el
sí.
belga, que es también como Dalí heredero y, vamos, absolutamente reivindicativo de este tipo de pintura, son, sin duda alguna, herederos de esa carga surrealista, de esa carga onírica, de esa carga inconsciente que tiene una pintura que en el pasado la tuvo fundamentalmente el Bosco, pero que los modernos no. Está muy muy diluida y muy 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 desparramada.
O sea, podríamos decir, no sé, inventándonos un término, que el Bosco fue el primer presurrealista.
Sí, 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 sin duda. No presurrealista, surrealista sin más.
Surrealista.
Porque lo que el surrealismo reivindica en los textos de Breton, que es el fundador real,
sí.
vamos, el fundador teórico del surrealismo, está perfectamente explícito en los cuadros del Bosco. La piedra de la locura, si es que, bueno, las tentaciones de San Antonio. ¿Cabe mayor locura, mayor surrealismo que el cerdo con el cascabel? Es una auténtica locura. Por cierto, hace dos semanas volví al Lázaro Galdiano y volví a ver el único cuadro que hay del Bosco del Lázaro Galdiano. Que
es un museo que hay en Madrid.
Efectivamente, bueno, es un museo que hay en Madrid, sí. Que es un cuadro que mucha gente no conoce de este Bosco, que es muy interesante. Es un San Juan Bautista muy, muy raro, muy poco habitual y que tiene muchísimo interés, sin duda alguna.
Pues revisitaré el museo, porque hace años que no... Mira, hace años que no voy. Estuve hace poco con mi hija, que es la que ahora más está en pujanza por los museos. Estuvimos en Sorolla, hemos estado en Reina Sofía, hemos estado en el Prado, pero le tengo que llevar al Lázaro Galdiano, que no me acordaba yo de él.
Pues te digo una cosa. También estaba hace poco tiempo en el de Sorolla por motivos amicales. Un amigo mío viene y fuimos a visitarle el museo. Lo que a una niña puede percibir tan inmediato, tan deslumbrador de Sorolla, no lo va a percibir en el Lázaro Galdiano. Tú sí. Digamos que el Lázaro Galdiano es un tipo de museo que requiere una cierta madurez. Otros museos no, otros cuadros no. Uh-huh. Por ejemplo, entiendo perfectamente que a tu niña Sorolla, que es que Sorolla, son cuadros muy grandes, se ven muy bien, son muy luminosos, son muy atractivos, todos ellos, ¿no? Y también es un museo muy manejable,
sí,
el de Sorolla.
Sí, sí, sí.
Muy, que una niña
se
lo
visita,
puede ver
se visita
divinamente,
hora,
efectivamente, sí. Se ve muy bien, ¿no? Otros museos son ya, digamos, un poco más maduros.
Bueno, pues iremos a ver qué impresión le causa y ya te lo contaré. Carlos Julio Alonso, director del programa, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues ya es momento para resolver el concurso de hoy, el Yo sé quién es. Segunda lectura a cargo de Mónica Villaraín. Ya sabes que todavía tienes un minuto para llamarnos al teléfono gratuito, que es el 950-6006. Si crees que tienes una intuición, si crees que puedes acertar quién es el personaje o simplemente quieres probar fortuna para clasificarte para la final del mes de julio de la semana que viene, llámanos al 950-6006. Mónica.
Tuvo la fortuna de que uno de los solistas más importantes de la escena indie conociera su música y le propusiera grabar un disco. Desde entonces se convirtió en un cantante no solo muy popular, sino en una de las sorpresas más frescas y agradables de los últimos años. Nacido en un territorio muy surfero, no hace aún 40 años, muchas de sus agradables canciones contienen textos comprometidos desde el punto de vista social. Su voz y guitarra son inconfundibles y cada vez que saca un disco, tanto la crítica como el público le reciben con entusiasmo.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos a Salamanca. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, Fernando?
Bien, bien.
Bueno, cuéntanos.
Pues yo creo que es Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. Pues no es Alejandro Sanz. Lo siento, Fernando.
Bueno,
hasta la próxima.
Venga, gracias.
Buenas noches. Y de Salamanca, Sevilla. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, María?
Bien, bien.
¿Muerta de calor en Sevilla o no?
Bueno, en mi casa estoy cerquita.
Ah, bueno, bueno. Eso me... vale.
Tengo el aire y estoy cerquita.
Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Bueno, Anthony.
¿Sí?
Te lo deletreo. K de kilo, I, E, D, I, S.
Anthony Kiedis.
Sí.
Pues no es Anthony Kiedis, María, lo siento mucho.
Bueno, no pasa nada.
Otra vez será.
Sí.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas noches. Y no hay más valientes por hoy, así que la carta queda pendiente para mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Manolo Torres a través de nuestro correo electrónico. Dice, buenas noches, soy oyente cuando tengo turno de noche. ¿Seríais tan amables de ponerme Dalai de Mecano? Gracias, un abrazo. Pues ahí te va Mecano.
Dejando las naciones tu barquito naufragar. No velen la guerra, no velen la paz.
Dalai de Mecano la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Manolo Torres, a través de nuestro email lanoche@cope.es. Las otras vías para pedirnos tú también la canción son Facebook y Twitter. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope. Y el teléfono gratuito, el 950-6006. Ahora con el verano a veces cometemos alguna que otra locura. Te hablo de las dietas milagro, esas que nos dicen que no comamos o que nos alimentemos a base de piñas o de alcachofas, por ejemplo. Pero no solo cometemos locuras en nuestra alimentación, sino que muchos, cuando tenemos tiempo libre, intentamos ponernos en forma y empezamos a practicar deportes sin ningún control, Marco.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo una investigación que ha determinado que el 30% de las personas que comienzan a practicar deporte en verano van a sufrir algún tipo de lesión. Y es que si pasas todo el invierno sin moverte mucho y comienzas en tus días libres sin ninguna preparación a nadar, por ejemplo, o a jugar al tenis o al fútbol, puedes sufrir las consecuencias. Guillermo Alvarado es preparador físico y ha estado explicando si empezar con el deporte de golpe en verano es correcto.
Toda razón para empezar a hacer ejercicio es buena. Lo que hay que tener en cuenta es que normalmente la gente pretende en un mes de vacaciones recuperar todo el año perdido. Y bueno, siempre y cuando se empieza a hacer con cabeza y de manera progresiva, evidentemente es bueno. El problema es que esto no suele ocurrir.
Lo ha explicado en la mañana de Javi Nieves y también ha dado unos consejos para los que queremos empezar a hacer ejercicio en verano.
Poco a poco, hay que tener en cuenta que el entrenamiento, conforme va pasando el tiempo, disminuye el riesgo de lesión, porque el propio ejercicio va generando unas adaptaciones que nos protegen. Pues hay que tener en cuenta que, bueno, pues al principio hay que hacerlo muy suavecito, teniendo en cuenta que nuestro organismo no está adaptado al ejercicio. Luego, además, también la gente suele elegir maneras incorrectas de empezar a hacer ejercicio. Una persona que no está acostumbrada, pues por ejemplo, a correr, lo que no puede hacer es un día en julio o en agosto con 30-35 grados, irse a cualquier calle de asfalto de Valencia y ponerse a correr como si quisiera hacer un maratón dentro de un mes.
No por hacer mucho deporte vamos a mejorar y a ponernos en forma, sino todo lo contrario.
Digamos que la adaptación, la mejoría solamente se da con la total recuperación. Si yo sobresaturo el organismo, nunca voy a recuperarme del último estímulo y por tanto nunca evolucionaré. Es lo que pasa precisamente ahora de cara al verano. La gente tiene mucho tiempo libre, tu capacidad de recuperación es mínima por no haber hecho nada de ejercicio, sales a correr o sales a hacer cualquier partido de pádel y atento, no es como en invierno que jugarías uno o dos días. Como tienes una pista de pádel justo debajo de tu casa y encima tienes todo el día libre y te aburres un montón, pues entonces ¿qué haces? Pues bueno, pues me organizo partiditas de pádel todos los días.
Por tanto, empezar a hacer ejercicio en verano, en nuestro tiempo libre, es una opción saludable siempre que seamos responsables y respetemos, claro, a nuestro cuerpo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La pasada madrugada, en torno a las 5 de la mañana, hubo dos intentos simultáneos en la valla de Melilla, por la parte marroquí, de saltar por parte de inmigrantes. Algunos de ellos lo consiguieron y otros no. Muchos han resultado heridos y, a pesar de que es un episodio que se viene sucediendo en los últimos años de forma habitual, hacía dos semanas que no ocurría semejante situación en la ciudad autónoma melillense. Para contarnos más de lo que ayer por la noche ocurría, tenemos a nuestra corresponsal en Marruecos, a Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Artaun.
Unos 300 inmigrantes, ¿no?, entre los dos grupos, trataron de saltar la valla y, bueno, heridos, en fin, lo habitual, y represión por parte de los dos países y sus fuerzas de seguridad.
Sí. Digamos que esto entra dentro de esa lógica de la que vienes hablando, de entradas masivas de inmigrantes que se instalan durante largos meses en los bosques, en los llamados tranquilos por parte de los inmigrantes, ese bosque como el de Gurugú, que está a las puertas de Nador, ciudad marroquí, a los pies de Melilla, o bien el bosque de Usda, o en el campus universitario de Usda, muy conocidos también porque alberga a cientos de inmigrantes subsaharianos que proceden a través de esas rutas clandestinas desde su país de origen, cruzando por Argelia hasta llegar a Marruecos. Es un fenómeno que venimos contando en la cadena COPE desde hace años, y que seguiremos contando desgraciadamente en Artao mientras siga habiendo esos factores socioeconómicos que empujan a estos ciudadanos a buscarse la vida en otro país, en este caso en España, o buscar ese famoso dorado en Europa, ¿no? ¿A través de cómo? Pues de las verjas, o a través de un coche que paguen a un ciudadano marroquí europeo que le metan en un maletero y puedan cruzar, a través de las famosas cayucos hacia Canarias, o de embarcaciones por el estrecho de Gibraltar, etcétera. ¿Dónde yo pondría el acento ahora? Pues donde se pone el acento es en que lo que estamos viendo efectivamente son asaltos multuosos de ingentes de subsaharianos. Estamos hablando de 300 inmigrantes, ¿no?, que incluso algunos intentan enfrentarse a las fuerzas del orden, tanto marroquíes como españoles, con piedras, o algunos se defienden directamente, porque claro, en el caso de Marruecos, las autoridades marroquíes también se emplean a fondo utilizando porras, entre otros métodos, para repeler a los subsaharianos. Entonces, a mí sí que me preocupa el futuro, porque claro, España tiene un problema, o Europa tiene un problema, pero es España el tapón, y a su vez Marruecos también es el gendarme de Europa, porque es el que está ahí preservando la seguridad del perímetro fronterizo. Entonces, ¿dónde está la solución, no? ¿Dónde, cómo se puede encontrar una solución para todos? Y lo vemos bastante difícil por lo que explicamos, que las mafias van a seguir funcionando, van a seguir traficando con estos ciudadanos, y las autoridades marroquíes reciben presión de Europa y van a seguir empleándose a fondo y con violencia, violando los derechos humanos contra estos subsaharianos. Y esa es la situación que estamos viviendo ahora mismo, dramática, en uno y otro lado de la frontera.
Más allá de los que han tenido éxito a la hora de cumplir su objetivo, que no era otra cosa que entrar en España vía Melilla, pues casi el centenar de detenidos y los heridos hay al lado marroquí, ¿cuál es el futuro a corto plazo de esta gente?
El futuro a corto plazo, pues es el siguiente. Esos heridos de los que hablabas van a ser curados a duras penas, en el hospital, por ejemplo, Hassani de Nador, y posteriormente pasan a manos de la policía, concretamente a la comisaría. De ahí son expulsados a tierra de nadie en esa frontera entre Argelia y Marruecos, pero lo que se produce es precisamente el mismo efecto. Una vez que son expulsados, vuelven otra vez a retornar a Marruecos, como ocurrió el pasado 9 de julio y como ocurrió en la famosa, en el islote aquel, el islote donde Perejil, el otro islote, el islote Tierra, ¿no? Donde te acuerdas que hubo 70 inmigrantes, fueron expulsados y a las pocas horas volvieron a retornar otra vez a Marruecos. Y esto es lo que se va a seguir produciendo. Las expulsiones por parte de Marruecos de los subsaharianos no son definitivas, porque esos subsaharianos vuelven otra vez a entrar a través de el perímetro fronterizo argelino hasta Marruecos. Con lo cual es una espiral que nunca acaba, ¿no? Ahora mismo esa cifra que dabas es correcta. Según el Ministerio del Interior marroquí, hay 98 detenidos que van a ser expulsados al otro lado de la frontera, pero que van a volver otra vez a retornar. Entonces, la presión migratoria de Marruecos es incesante,
Me imagino que este sería uno de los asuntos a tratar a fondo en la reciente visita de la delegación española encabezada por el rey Juan Carlos en pleno Ramadán a Marruecos. Uh-huh. Y yo no sé si como consecuencia de esa reunión realmente tenemos conocimiento de si hay alguna solución extra que hasta ahora no se haya implementado por parte de ambos países para que esta avalancha continua, con el consiguiente peligro físico para quienes tratan de llegar a un mundo más rico, a un mundo donde poder desarrollarse como personas de forma sostenible, se llevó a cabo, ¿no? ¿Sabes algo al respecto?
Sí, me consta que efectivamente nuestro ministro español del Interior, Fernández Díez, se reunió con su homólogo en una mesa bilateral de trabajo donde se puso sobre el tapete precisamente la cuestión migratoria y el gran desafío que tienen ambos países. Igualmente, Su Majestad el Rey Español, en su discurso, en ese balance que hizo del viaje de los 4 días de trabajo trabajo, también mencionó el tema de la inmigración clandestina como una preocupación para ambos países, y también poniendo de relieve la labor conjunta que ambos países están haciendo en la lucha contra la inmigración clandestina, y prueba de ello esas comisarías conjuntas que se encuentran en el norte de Marruecos y en Algeciras, también las patrullas conjuntas vía marítima entre la Guardia Civil española y la su homólogo, la Gendarmería marroquí. Todo eso entra dentro de ese marco de colaboración conjunta de España y Marruecos en la lucha contra la inmigración clandestina, pero no sabemos nada más, es decir, no sabemos esa colaboración conjunta cómo se materializa más allá de más medios, no más recursos humanos, al fin y al cabo lo que se necesita según Marruecos y según España son más medios humanos, más recursos humanos en el perímetro, incluso más medios logísticos, ¿no? Como pueden ser esas patrullas conjuntas de las que estamos hablando. Pero claro, eso no parece que está siendo suficiente hasta el momento, como lo pone de manifiesto las entradas masivas de subsaharianos a través de la valla de Melilla. Me consta también que se estaba planteando volver a subir más el alambrado, ¿no? No sé si no recuerdo mal, está a unos 6 metros, volver a subir unos metros más. Es decir, todo este tipo de medidas que entran dentro de esa mecánica hispano-marroquí de saber cómo afrontar el fenómeno de la inmigración clandestina, pero claro, nos olvidamos del aspecto humano, ¿no, Lartaún? Que también yo creo que hay que ponerlo de relieve.
No, absolutamente, y sobre todo, y esta es una opinión muy personal y desde el desconocimiento que provoca la distancia y el no haberlo vivido in situ,
claro.
El hecho de que se pueda aumentar los recursos humanos en la frontera, vamos, a mí me parece estupendo. Lo que pasa es que también cuando tienes un problema allí enquistado, quizás lo que hay que buscar es, no voy a decir soluciones imaginativas, pero desde luego soluciones distintas, ¿no?
Sí, a lo mejor soluciones en origen, ¿no? Casi, porque al fin y al cabo habría que irse a la raíz del problema, y evidentemente la raíz está en esos países exportadores de inmigrantes con los que incluso mantenemos colaboraciones económicas, y a lo mejor no pensamos en los beneficios de esos contratos millonarios en explotación de oro. Y esto lo conozco yo muy de cerca porque he viajado por el África subsahariana, concretamente en Ghana, en Togo, he estado en Mali recientemente, y donde veo dónde está el problema, ¿no? Y al final me di cuenta de que el problema migratorio hay que encontrarlo en la corrupción de esos países y en que no ofrecen oportunidades de futuro a sus propios ciudadanos, con lo cual hay que ir hacia allí, ¿no? Habría que exigir a estos países una mayor implicación para evitar la salida de sus ciudadanos hasta el exterior. Y por eso digo que no soy nada optimista en el futuro de la inmigración clandestina, y tampoco veo que la solución sea, como explicamos al principio de esta intervención, el repeler a estos ciudadanos con la violencia, porque la violencia hasta el momento no está dando resultados positivos, es decir, la violencia no está reprimiendo al inmigrante, sino más bien todo lo contrario. Yo he podido vivir de cerca, he estado incluso en esos bosques y en esos campus universitarios hablando con los propios inmigrantes, y me dicen que a pesar de las roturas de cráneos, piernas y brazos, ellos van a seguir pensando en El Dorado, con lo cual hay que buscar, como tú bien indicas, otras vías alternativas, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver si, como fruto de esta reunión bilateral entre España y Marruecos al más alto nivel, suceden cosas distintas para que la situación mejore. Y no solo una situación que mejore, digamos, la tranquilidad de la frontera hispano-marroquí, sino que realmente sea una solución de consenso para que tanto los inmigrantes que tratan de llegar a toda costa a España, que es comprensible, como los países implicados, en este caso el nuestro, el Reino Alauita y los países de origen, puedan descansar y puedan tener una convivencia mejor de la que está ocurriendo. Beatriz, muchísimas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues si eres seguidor de Queen y estabas esperando la película que iban a hacer sobre Freddie Mercury, tendrás que esperar, ¿no, Pelayo?
Yo la estaba esperando con muchas ganas, pero he de decir que Sacha Baron Cohen se ha desvinculado de la película sobre la vida de Freddie Mercury, que esperaba haber rodado esta primavera, y ha sido todo por diferencias creativas. Al parecer, Baron Cohen y el guionista del proyecto, Peter Morgan, querían una película que lo contara todo sobre Mercury, incluido lo más oscuro de la vida privada del cantante, pero por otro lado, en cambio, Graham King y Tim Harrington, los promotores del proyecto, contaban con un retrato más blanco del cantante, y también los supervivientes de Queen, que serían los encargados de hacer la banda sonora, estarían también detrás de esta orientación más blanca y más suave de la vida del cantante.
Con lo cual, de momento, habrá que esperar. No sé si se hará o no, pero los fans de Freddie Mercury y de Queen, sobre todo, les toca o nos toca esperar.
Mira, María Sun, desde Burgos, dice... Bueno, hace un rato nos ha llamado, dice que estaba haciendo un gazpacho a estas horas y un pisto porque se va al pueblo... Y, por supuesto, nos recomienda la tortilla de Burgos, que supongo que tendrá morcilla, digo yo. Pues María Sun nos comenta esto. ¿Por qué? Porque es que te estamos preguntando qué platos son los típicos que sueles comer en verano, porque cambiamos nuestra dieta y queremos saber también en tu tierra cuál es lo típico en estas fechas. Por ejemplo, Josué Hernández en Facebook dice: en Puerto Rico se come en estos días mariscos y zumos naturales.
Nos escribe, no está nada mal.
Nos escribe desde Puerto Rico. Pues cuéntanoslo, queremos que nos cuentes cuál es tu plato en estas fechas de verano. Lo puedes hacer vía Facebook y Twitter, que ahí nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es o también nos puedes llamar al teléfono 950-6006. Te esperamos.
Y no vamos a actualizar las noticias aquí en COPE y después hablaremos con Ignacio Deán, el andarín español que está dando la vuelta al mundo andando y al que tenemos ya a las puertas de Asia. This is our dance. This is our sound. Under pressure.